Hola, hola. Les saludo con mucho gusto y espero estén disfrutando estas hermosas historias. Hoy particularmente estoy muy emocionada. Continuaremos viendo la vida de José y por fin lo veremos enfrentarse a su pasado. Veremos uno de los finales más hermosos de entre todas las historias de la Biblia. Nuestra historia de hoy será un poquitín más larga que las anteriores, pero créanme que se enamorarán de ella. Y bueno, como recordarán, José queda a cargo de toda la administración de Egipto. El rey lo hace gobernador y todo lo que él diga que se haga, se hará. Comienza inmediatamente sus labores y una vez que se retira de la presencia del faraón, se dedica a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produce grandes cosechas. José fue recogiendo todo el alimento que se produjo durante esos 7 años y lo almacena tal cual había sugerido. Fue tanto lo que recogió que ya no había ni manera de contabilizarlo. Terminan los 7 años de abundancia y tal como José lo había anunciado, comienzan los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países. Cuando en Egipto comienza a sentirse el hambre, el pueblo va a ver al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón le dice a todo el pueblo, «¡Vayan! ¡Vayan a ver a José y hagan todo lo que él les diga!» Y todo el pueblo enseguida va a ver a José y siguen al pie de la letra todo lo que José les dice. Cuando el hambre se extiende por todo el territorio, José abre los graneros para vender alimento a los egipcios. Y comienza a llegar también gente de todos los países para comprar también alimento, pues el hambre ya cundía por todo el mundo. Y como el hambre ha alcanzado ya a todos, pues obviamente esto significa que también ha afectado a la familia de José. Cuando Jacob se entera de que hay alimento en Egipto, le dice a sus hijos, «Oigan, ¿pero qué hacen ahí paradotes, nomás mirándose unos a otros? ¿Qué no saben que en Egipto hay alimento? Vayan inmediatamente para allá y compren comida, ¡pero ya!» Salen 10 de los hermanos de José y se encaminan hacia Egipto. El más chico, Benjamín, que es el hermano de padre y madre de José, se queda con el papá, ya que Jacob tenía miedo de que le sucediera alguna desgracia. Cuando los hermanos de José llegan ante él, se postran rostro en tierra. ¿Recuerdan el sueño que tuvo José? ¿Y que sus hermanos se burlaron de él? ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, pues en cuanto José ve a sus hermanos, los reconoce. Pero ellos a él no. Obviamente, ¿cuándo se iban a imaginar que aquel muchachito al que vendieron hace un chorro de años como esclavo, pues pudiese terminar como gobernador? Nada más ni nada menos que de todo un imperio, como lo era Egipto. José, fingiendo no conocerlos, les habla con rudeza y les dice, «¡Hey, ustedes! ¿De dónde vienen?» «Oh, venimos de Canaán, señor, para comprar alimento». En ese momento, José recuerda los sueños que había tenido acerca de sus hermanos y les dice, «Yo creo que ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país». «No, no, no, mi señor. Hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además somos gente honrada». «Pues no les creo ni una sola palabra», les dice José. «Eso no es verdad». Pero ellos le vuelven a decir, «Créanos, por favor. Nosotros éramos 2 hermanos, todos hijos de un mismo padre. El menor se ha quedado con él cuidándolo y el otro ya no vive». «¡Mentira! Yo sé que ustedes son espías», les dice José. «Y lo vamos a comprobar ahora. Les juro por la vida del faraón que de aquí no salen con vida, a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedan en la cárcel. Así sabré si es verdad lo que dicen. Y José los encierra en la cárcel durante 3 días. Y al tercer día les dice, miren, les voy a dar la oportunidad de salvar su vida. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes aquí, bajo custodia. Regresen los demás a su casa y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero cuando regresen, tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. De otro modo, morirán. Ellos aceptan la propuesta, pero se desean unos a otros. Oigan, ¿no estaremos pagando las consecuencias por lo que le hicimos a José? Aún no me olvido cómo nos suplicaba que le tuviéramos compasión y no le hicimos caso. Yo creo que por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces Rubén, que fue el que quería ayudar a José, les dice, yo se los advertí, les dije que no le hicieran nada al muchacho, que no le hicieran daño, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. José, para no ser descubierto, les habla por medio de un intérprete. Ellos obviamente no saben que él entiende todo lo que están diciendo y se aparta un momento de ellos para llorar, pues siente mucho dolor. Luego, una vez que se controla, regresa con ellos y aparta a Simeón y ordena que lo aten en presencia de sus hermanos. Después ordena que llenen de alimentos los costales de sus hermanos y que dentro de cada costal metan cada una de las bolsas del dinero que habían pagado y que aparte les dieran provisiones para el viaje. Salen los hermanos, se van de regreso a casa y cuando paran en un lugar para pasar la noche, uno de ellos abre su bolsa para darle de comer a su asno y ¡zas! Ahí en la abertura descubre su dinero. ¡Oigan! ¡Miren! ¡Me devolvieron el dinero! ¡Miren! ¡Aquí está en mi bolsa! Los otros pues se asustan y se preguntan, ¡Dios mío! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho? Y bueno, a la mañana siguiente emprenden su camino y llegan a donde está su padre y le cuentan todo lo que les había sucedido. También le dicen que tendrán que regresar, pero esta vez tienen que llevar a Benjamín para traer de vuelta al hermano que se quedó en la cárcel. Cuando comienzan a vaciar sus costales, se encuentran con que la bolsa de dinero de cada uno de ellos está dentro de sus costales y a todos los invade un gran temor. Entonces Jacob, su padre, les dice, ¿pero qué es lo que pasa aquí? Ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí. Y ahora se quieren llevar también a Benjamín. Dios mío, ¿por qué nos está pasando todo esto? Padre, le dice Rubén, deje que me haga cargo de Benjamín. Si no se lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos. No, señor, de ninguna manera. Mi hijo no se irá con ustedes. Si algo le llega a pasar, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Pasan los días y las provisiones que los hermanos de José habían llevado a casa, pues ya se estaban acabando. Y Jacob les dice, tienen que ir nuevamente a Egipto a comprar más alimento. Pero Judá le dice, padre, recuerde que aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él, a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a no presentarnos ante él sin Benjamín. Como su padre no accedía por ningún motivo, Judá le dice, padre, deje que el muchacho nos acompañe. Yo respondo por su seguridad. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Tanto lo ha estado pensando que Ya hasta habríamos ido y vuelto dos veces. Entonces su padre les dice, ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente. Echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselos de regalo a ese hombre. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces y almendras. ¡Ah! Y lleven también el doble del dinero. Quiero que devuelvan el que estaba en sus bolsas. Vayan pues con su hermano y preséntense ante ese hombre. Toman ellos los regalos, el dinero, a Benjamín y emprenden el viaje a Egipto. Después de unos días llegan ante José. Cuando José ve que Benjamín viene con ellos, le dice a su mayordomo, lleva a estos hombres a mi casa, mata a un animal y prepáralo, pues comerán conmigo al mediodía. Al ver ellos que los llevan a la casa de José, se asustan mucho. Oye, ¿qué onda con este cuate, no? Primero nos acusa de espiar y ahora nos lleva a su casa. ¿Será por lo del dinero? ¿No será que nos va a esclavizar? Entonces, antes de entrar, se acercan al mayordomo y le dice, perdón, señor, pero es que estamos bien confundidos. No entendemos lo que pasa. Nosotros solo queremos comprar alimento. Incluso traemos a devolver el dinero que encontramos en nuestras bolsas. Ni siquiera sabemos cómo fue a parar ese dinero de regreso en nuestras manos. Está bien, les dice el hombre, no tengan miedo. No pasa nada. No pasa nada. Y no sé de qué me hablan. El Dios de ustedes habrá puesto ese dinero en sus bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron. Entonces los hace pasar a la casa de José y les trae a Simeón, el hermano que se había quedado en Egipto. Ellos, pues, empiezan a preparar los regalos que su padre les dio mientras esperan que José llegue para dárselos. Cuando José entra en su casa, le entregan los regalos y nuevamente se postran rostro en tierra ante él. ¿Cómo está su padre? El anciano del cual me hablaron, ¿vive todavía? Sí, mi señor, nuestro padre se encuentra bien y todavía vive. José mira a su alrededor y al ver a Benjamín les pregunta, ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado? Así es, mi señor, le contestan ellos. Que Dios te guarde, hijo mío, le dice José, y no pudiendo contenerse por la emoción, sale deprisa. Entra en su habitación y ahí se echa a llorar desconsoladamente. Después que se calmó, se lava la cara, sale y ordena que sirvan la comida. Los hermanos de José estaban sentados frente a él, de mayor a menor, y unos a otros se miraban con asombro. Ya me imagino las caras de estos. Han de haber dicho, ¿y a este qué mosca le habrá picado? Ahora, cuando los sirvientes sirven la comida, a Benjamín le ponen porciones mucho más grandes que a los demás. En compañía de José, a los hermanos se les olvida un poco todo lo que estaba pasando y beben alegremente. Más tarde, José ordena al mayordomo de su casa que llene con alimento los costales de los muchachos y le dice que otra vez ponga en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Pero que también meta su copa de plata en la bolsa de Benjamín, el hermano menor. A la mañana siguiente, muy temprano, los hermanos de José agarran camino de regreso a casa. Esta vez ya van todos los hermanos juntos, pero todavía no estaban muy lejos de la ciudad cuando José le dice al mayordomo, ¡corre! ¡Persigue a estos hombres! Y le da las palabras que les ha de decir a sus hermanos cuando los encuentre. Cuando el mayordomo los alcanza, le dice, ¡ey! ¿Por qué me han pagado mal? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor? Lo que han hecho está muy mal. ¿Pero de qué habla? No sabemos por qué nos dice usted tales cosas. ¡Busque! ¡Busque todo lo que quiera! Y si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, pues que muera el que la tenga. Y el resto de nosotros seremos sus esclavos. Pues que así sea, les dice el mayordomo. pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. El resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Acto seguido, cada uno de ellos va bajando al suelo su bolsa y la abre. El mayordomo revisa cada bolsa, comenzando con la del hermano mayor y terminando con la del menor. Y claro, pues tal y como estaba supuesto hacer, pues que aparece la copa en la bolsa de Benjamín.
¡Ay, Dios mío! ¿Pero cómo? Los hermanos no daban crédito a lo que estaba pasando.
Al ver esto, los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y luego de cargar sus asnos volvieron a la ciudad. Todavía estaba José en su casa cuando llegan sus hermanos. Ellos, cuando lo ven otra vez, se postran rostro en tierra. Y José les dice, ¿qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede adivinar?
Por favor, mi señor, le dicen, no sabemos ni qué decir, no entendemos nada de lo que está pasando. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Tómenos por sus esclavos a todos nosotros.
Jamás, responde José. Solo será mi esclavo aquel que tenía mi copa en su poder. Ustedes ya pueden irse. Entonces Judá se acerca a José y le dice, perdone, mi señor, permítame hablarle en privado. Y bueno, se van hacia otro cuarto para estar solos y ya cuando nadie los escucha, Judá le dice, verá, ¿recuerda cuando usted nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano? Bueno, nuestro padre quiere muchísimo a este último porque es el único que le queda de la misma madre. El otro desgraciadamente murió. Y ahora que usted nos ha obligado a traer a este hermano menor para conocerlo, no podemos regresar sin él. Si yo regreso a mi padre sin él, seguramente mi padre, al no verlo, morirá. Y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Yo quedé ante mi padre como responsable de nuestro hermano. Por favor, permita usted que yo me quede como esclavo en lugar de mi hermano para que él regrese. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá. El pobre José, al escuchar a su hermano hablar de esta manera, pues ya no pudo controlarse. Alzó su voz y dijo, ¡que salgan todos de mi presencia! Le pidió a sus servidores, y una vez que todos salieron, les dijo, sin poder controlar su llanto,
¡hermanos, yo soy José!
¿Qué, qué?
Los hermanos, imagínense cómo estaban, no sabían ni qué decir, se quedaron en shock.
¿Pero cómo?
¿Vive todavía mi padre?
Les pregunta él. Pero ellos estaban tan pasmados que no podían ni contestar.
Por favor, acérquense. Yo soy José, el hermano que ustedes vendieron. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Dios actuó a mi favor para en este día salvarles la vida y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me dio este puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, que tienen mucho que hacer. Vuelvan a casa y díganle a mi padre que Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Que venga a verme, que por favor no se demore. Cuéntenle del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto. ¡Pero apúrense y tráiganlo ya! El pobre José y Benjamín se abrazan llorando. Luego José, bañado en lágrimas, besa a todos sus hermanos. Cuando llega al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, el faraón le dice, ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a su hogar, que traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de la abundancia de este país. y diles que no se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de todo Egipto será para ustedes. Y así hicieron sus hermanos. José aparte les proporciona carros y provisiones para el viaje. Además le da a cada uno ropa nueva y a Benjamín le entrega 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le envió 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de cereales y pan y otras provisiones para el viaje de su padre. Y como José conoce muy bien a sus hermanos, porque recordarán que ellos se portaban mal y José era el que le daba los chismes al papá, al despedirse de sus hermanos les dice: no se vayan peleando por el camino. Salen los hermanos de José y pues ya, llegan a su casa y con gran alboroto le dan la buena noticia a su papá. ¡Padre, padre! ¡José está vivo! ¡José vive! ¡José vive! ¡Es el gobernador de todo Egipto! El pobre Jacob quedó mudo, atónito por lo que acababa de escuchar y no les creía. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ustedes mismos encontraron sus ropas llenas de sangre! Ellos entonces le dijeron todo lo que José les había dicho. Al final, cuando su padre ve todo lo que José había enviado, les dijo: les creo, con esto me basta. Mi hijo José aún vive y podré verlo antes de morir. Y así empiezan a hacer todos los preparativos para irse a vivir a Egipto. Empacan todo y emprenden el viaje con todas sus pertenencias. Cuando paran en un lugar para descansar, Dios le vuelve a hablar a Israel en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, le dice Jacob. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas temor de ir a Egipto, porque ahí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Jacob mandó a Judá a que se adelantara para que le anunciara a José su llegada y éste lo recibiera en un lugar llamado Gosén. Sale José apurado y con muchas ansias de recibir a su padre y por fin llega. Ya se imaginarán ese encuentro. ¡Ay, Dios! Muchas emociones. José abraza a su padre y durante un largo rato llora sobre su hombro. Ya que se calmó un poco, Israel le dice a José: ya me puedo morir. Te he visto y aún estás con vida. Después que platicaron un buen rato, José les dijo: voy a informarle al faraón que mi familia ha venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores, que cuidan ganado y que han traído sus ovejas, sus vacas. Cuando el faraón los llame, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado. Así podrán establecerse en la región de Gosén, ya que los egipcios detestan el oficio de pastor. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre, fueron 66, sin contar a las nueras. Más aparte, José con su mujer y sus dos hijos que le nacieron en Egipto, 70 en total. Va entonces José a informarle a Faraón, pues le comunica que por fin su familia ha llegado. El faraón les pregunta: ¿en qué trabajan ustedes? Somos pastores, señor, al igual que nuestros antepasados. Hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa a ese país. Por eso le rogamos a usted que nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dice a José: la tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se asienten en lo mejor de la tierra, que residan en la región de Gosén.
Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos a cargo de mi propio ganado. Luego José llevó a Jacob y se lo presentó al faraón. Y el faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 130 años, señor.
Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados. Luego de hablar con el faraón, Jacob se despidió y se retiró de su presencia. José instala a su padre y a sus hermanos, y después que les entrega terrenos en la mejor región de Egipto, tal y como lo había ordenado el faraón, también les provee de alimentos a su padre y a sus hermanos, y a todos sus familiares según las necesidades de cada uno. Los israelitas, una vez asentados ahí, adquieren propiedades. Dios los prospera grandemente y llegan a ser muy numerosos. Jacob vivió 17 años en Egipto y llegó a vivir un total de 147 años. Pasado un tiempo llega el día en que Israel ya está muy delicado de salud y manda llamar a José y le dice, si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad. Lo que usted me pida, padre, le dice José, por favor, no me entierres en Egipto. Cuando muera, sácame de aquí y entiérrame en el sepulcro donde están mis antepasados. Haré lo que me pides, padre. ¡Júramelo!, insistió su padre. ¡Se lo juro, padre! Después de esto, Israel se reclinó sobre la cabecera de su cama. Poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba muy grave. Va a visitarlo y lleva con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando le avisan a Jacob que su hijo ha venido a verlo, hace un gran esfuerzo y se siente en la cama. Al ver a los hijos de José le pregunta, ¿y estos chicos quiénes son? Son mis hijos, padre, Efraín y Manasés. Entonces Israel le dijo, acércalos por favor para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad pues ya casi no podía ver. José se los acerca, su padre los besa, los abraza y le dice a José, ya había perdido la esperanza de volver a verte, hijo. Y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. José se acerca y se postra rostro en tierra. Luego toma a sus dos hijos, Efraín a su derecha y Manasés a su izquierda, y se los presenta a su padre. De esta manera Efraín queda a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Como el primogénito por derecho es el que debe recibir mayor bendición, pues es el que será el futuro líder, siempre debe quedar a la derecha del que va a dar la bendición. Israel, al extender sus manos, las entrecruza y pone su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, quien era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés y los bendice. A José esto no le agradó y tomando la mano de su padre, la pasó a la cabeza de Manasés y le dice, así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Pero su padre se resiste y le dice, ya lo sé, hijo, ya lo sé. Él también llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante. Y su descendencia dará origen a muchas naciones. Al terminar, Israel le dice a José, no me queda mucho tiempo de vida, pero sé que Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Pasados los días, Jacob sabe que está a punto de morir. Reúne a sus hijos y les dice, ya estoy a punto de reunirme con los míos. Por favor, les pido que me entierren junto a mis antepasados y que José haga como me prometió. Cuando Jacob termina de dar estas instrucciones a sus hijos, vuelve a acostarse. Exhala el último suspiro y muere. José llorando se abraza al cuerpo de su padre y lo besa. Y luego ordena a los médicos que embalsamen el cuerpo. Los egipcios, por su parte, también guardan luto por Israel. Y pasados los días de duelo, José habla a los miembros de la corte. Si me he ganado el respeto de la corte, díganle por favor al faraón acerca de la promesa que yo le hice a mi padre en cuanto a su sepultura. Estos van y le cuentan al faraón lo que José les había pedido. Y el faraón le responde: puedes ir, ve y sepulta a tu padre conforme a la promesa que le hiciste. Y luego de haber sepultado a su padre, José regresa a Egipto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. Ahora, sus hermanos están pensando en que ya que su padre ya no vive, seguramente José va a cambiar su actitud con ellos. Y creen que ahora José querrá vengarse de todo el mal que le hicieron. Y le mandan decir: oye, antes de morir nuestro padre nos dijo que te dijéramos que por favor nos perdones la terrible maldad que cometimos contra ti. Por favor, hermano, perdona nuestra maldad. Cuando José escucha lo que sus hermanos le mandan decir, se echa a llorar y los manda a llamar. Sus hermanos van y se presentan ante José. Se inclinan una vez más delante de él y le dicen: aquí nos tienes, hermano. Somos tus esclavos. No, por favor, no tengan miedo. ¿Puedo yo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo. No tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconforta. José y toda su familia permanecen en Egipto. Tiempo después, José llama a sus hermanos y les dice: estoy a punto de morir, pero sé sin duda que Dios vendrá a ayudarlos. Él los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Después de esto, José hace que sus hijos le presten juramento y les dice: Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Sus hijos prometen a José hacer tal y cual él les había pedido. A la edad de 110 años, José muere en Egipto. Lo embalsaman y lo ponen en un ataúd para cumplir su promesa. Ahora, hasta aquí termina la historia de José. Y sé que quizás se preguntarán, ¿cómo es que él muere y está diciendo aquí que habla con sus hermanos y les dice que está a punto de morir? Porque yo también pensé, si era el hijo menor, ¿verdad? ¿Cómo es que él muere primero que sus hermanos o qué pasó aquí? Pero cuando dice, habla a sus hermanos, se refiere a todos sus hermanos israelitas, a todos los que quedaban ya descendientes de Jacob. No era que les hablara a sus hermanos de carne, sino a sus hermanos israelitas. Nada más les quiero aclarar eso para que no se me confundan. Y aquí terminamos las historias que contiene el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis. Y empezaremos otras historias igual de interesantes, pero que están narradas en el segundo libro llamado Éxodo. Veremos por qué se llama así y veremos cómo el pueblo de Israel, después de algunos años, llega a ser esclavizado por los egipcios. Sí, por ese mismo pueblo que primero José lo salvó, después le rindieron pues el homenaje cuando murió el papá de José, que todo Egipto pues se dolió de la pérdida del papá de José, porque pues lo trataban como si fuera casi el mismísimo faraón. Pero después de muchos años, llegan a ser esclavos de Egipto. Vamos a ver por qué. Pero esa, mis amigos, esa es otra historia que les contaré otro día. ¡Hasta la vista!